Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 25 de junio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro, juntos durante la próxima hora con el panorama informativo a lo largo de la isla de Cuba, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, Juanito Pendas, acá en el control técnico de Abra, Patricia Martínez en la producción, y ya presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás, rindiéndote un breve informe, ¿no?, de lo sucedido.
Sí, me imagino.
Durante tu ausencia, ¿no?, todo en paz y en calma, ni siquiera hubo, digamos, confrontación cívica con Luis Felipe Rojas por la vestimenta. Acordamos una tregua respetando tu ausencia. Este domingo, un hecho extraordinario, insólito, el debut de Richie Pérez en el básquetbol. ¿Qué te parece?
Increíble.
Increíble, no lució tan mal aún. Sí, debutó uno solo 3 minutos, apunta Juan Pendá, porque explotó, no ni en el primer quarter, explotó, digamos, en los primeros 5 puntos. Lanzó una bravuconada que me iba a anular y lamentablemente no sucedió así, sino todo lo contrario.
Bueno, Mar, agenda cargada como siempre. Ya en breve nos vamos a Pinar del Río, vamos a tener contacto con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, la actualización sobre Ariel. Ella ha ido hoy ahí a Pinar del Río al 5:30. También más adelante, una guantanamera residente de Camanera amenazada por ser expulsada de su casa. La quieren expropiar. Es la esposa del coordinador del UMPACO, Jader Fuentes Arias, cumpliendo prisión actualmente ahí. Osmel Ramírez, periodista de Diario de Cuba, fue liberado el pasado viernes. Y en la segunda parte, una historia interesantísima. Lo que ha terminado la fachada con el performance de la casa de Iris Mariño y su esposo. Y también hablaremos con Yaemari Vecino Leiva Omar. Tenemos varias noticias, pero una de ellas muy triste, el fallecimiento ayer domingo acá por la noche, allá en Cape Coral, Florida, de una gloria de Cuba, Xiomara Alfaro, leyenda de la canción cubana, intérprete con un estilo muy peculiar. Alfaro, que se hizo famosa como solista en los principales escenarios de Cuba y América Latina en la década de los 50, junto a figuras como Olga Guillot y Celia Cruz, y tomó siempre el camino muy temprano del exilio y nunca regresó a Cuba.
Sí, yo creo que hay que destacar el caso de Xiomara, una cancionera, y es verdad, tal vez de este grupo, ¿no?, de Olga Guillot, Blanca Rosa Gil, etcétera, y tantas otras, pero Xiomara tenía un estilo muy peculiar que tenía mucho también de la parte, digamos, afrocubana mezclada con la canción sentimental, y yo creo que sí hay que destacar su postura desde el principio del fenómeno del castrismo en Cuba. Tuvo esa visión que tuvieron muchas otras, como también la tuvo Olga Guillot y otras, de salir al exilio por no compartir con lo que estaba sucediendo en Cuba. Por supuesto, durante mucho tiempo, muchísimo tiempo diría yo, desconocida por los medios oficiales cubanos controlados por el castrismo. Pero una gloria de Cuba, sin duda. Me recuerdo, mi padre tenía discos de Xiomara Alfaro, de escucharla, y como esas leyendas que pasaron de boca en boca en Cuba.
Cómo no. Mañana le adelantamos a la audiencia, vamos a analizar pues la reunión de Díaz-Canel, el flamante presidente de los consejos de Estado y de Ministros, con el grupo gubernamental de apoyo a la capital. Dicen que todo va viento en popa y todavía es una maravilla en La Habana, pero sin embargo, Omar, no hay suministro para yogur de soya, no hay cerveza granel, no hay harina de trigo ni de maíz, la conserva, no hay sal, se perdieron los fideos y los materiales de la construcción. ¿Vamos bien de cara al 500 aniversario de la Fundación de la Villa de San Cristóbal?
Bueno, la gran pregunta, Tomás, sería qué es lo que hay, ¿no? Porque parece que la lista de lo que no hay es más grande que la lista de lo que hay. Bueno, esto, de hecho, algunos entrevistados que hemos tenido aquí han hablado de esto, que ni siquiera representa ya. Antes, cuando se celebraba, se hacía una de estas celebraciones, pues la ciudad recibía ciertos beneficios, ¿no? Y la gente un poco que se alegraba, por lo menos durante esos días. Pero ya nos han dicho claramente desde Cuba que esto ya no representa lo que representaba antes, ni siquiera en términos de por lo menos cambiar la vida por unos días de los pobladores de estos lugares.
Omar, en las últimas horas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, exigió prueba de vida al preso político cubano Adriel Ruiz Urquiola y pidió su libertad inmediata. Tenemos ya contacto telefónico en Pinar del Río, en la prisión del 5.5 de kilómetro de Luis Lasso, con su hermana Omara Ruiz Urquiola, que se ha personado de ahí temprano en la mañana para conocer la situación de su hermano. Buenas tardes, Omara.
Buenas tardes, Omar.
Bueno, un placer.
Realmente,
adelante.
Realmente, donde estuve fue en el hospital, no en la prisión.
Perdón, en el hospital. ¿Qué hospital es?
Es el Abel Santa María.
El Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Abel Santa María. Perfecto. Bueno, ¿qué nos tienes que aportar, Omar?
A ver, Ariel continúa con suero, por supuesto se mantiene en la misma posición, él no cede, él dejó bien claro cuando yo estuve a verlo el sábado, que su postura es una postura que tiene que ver con sus principios, con sus valores, que la vida en prisión para él no es vida, que es comulgar con algo indigno, él no está dispuesto a ceder en sus principios. Tuvo fiebre, cuando yo lo dejé el sábado, lo dejé con 37.5, el clínico que le pasó visita hoy por la mañana, me entrevisté con él y me dijo que la fiebre se dio, que era producto de una flebitis del troca que tiene puesto en vena, pero que ya la fiebre se dio. Sí me habló muy preocupado de que él entró muy deteriorado al hospital y que verdaderamente no cree que aguante mucho. Ariel, como yo les dije, no está dispuesto a ceder, o sea, para él es la libertad o nada. Él está calmado, yo pedí con el mayor Tito, a falta de otro nombre, porque no quiso ni siquiera decirme el apellido, el jefe militar de la sala, hablé con el mayor Tito para que el obispo de Pinar del Río pudiera ver a Ariel, él, y además de eso, para yo tener derecho a un parte médico telefónico, porque yo vivo en La Habana, yo no puedo trasladarme todos los días hasta Pinar del Río, y además soy paciente oncológico, o sea, a mí me cuesta muchísimo llegar aquí. Este señor, el mayor Tito, entró, hizo una llamada, bastante rato después salió y me dijo que ni se autoriza la entrada del obispo de Pinar del Río a conversar con Ariel y que además los partes médicos son personales, es decir, que yo tendría que venir todos los días desde La Habana al parte médico y que cualquier duda yo tengo que ir a ver a la jefatura de la prisión del 5.5, o sea, la prisión provincial. Yo no voy a volver a la prisión por una cuestión en primer lugar de principio. Mi hermano determinó que él no está preso. Y como mi hermano no está preso, yo no vuelvo a poner los pies en la prisión, donde además el sábado realmente el trato que recibí del teniente coronel Hernández Núñez, ya no recuerdo ni bien, no fue un trato acorde a la situación. O sea, todo el tiempo fue una demostración de poder. Yo soy quien te puede permitir ver a tu hermano, yo soy quien ahora determino la situación y realmente yo no me voy a volver a someter a una situación de humillación semejante. O sea, yo cuando pueda vendré a informarme, porque ellos no quieren informarme por teléfono, cuando yo pueda llegar de La Habana a Pinar del Río me informaré, y sencillamente el obispo de Pinar del Río no puede entrar porque ellos no permiten que se le pregunte a mi hermano si está dispuesto a conversar con el obispo de Pinar del Río, ni siquiera hacer la pregunta. Tampoco permiten que otras personas se informen. Tengo que venir yo desde La Habana a informarme sobre la salud de mi hermano. A las 4 de la tarde, el doctor Valiente, que es el jefe médico de la sala, debe de entrar. Esta información la conseguí extraoficialmente, porque este mayor Tito no me quiso dar la información. Y entonces a las 4 de la tarde yo voy a esperar aquí en Pinar del Río para personarme de nuevo ahí en la sala y hablar con el doctor Valiente y exigirle el informe clínico de mi hermano, el estado clínico de mi hermano. Yo tengo derecho a saberlo y realmente nadie oficialmente me lo ha dado.
Omar, a mi colega Tomás Cardoso hablaba de, bueno, el gran paso, el gran reconocimiento que representa que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pues se haya pronunciado, haya pedido una prueba de vida y además se haya pronunciado por la liberación de Ariel. ¿Cómo tú valoras esto? Y además, ¿qué avenidas abre esto para tratar otro tipo de presión o de nuevos apoyos en el escenario internacional?
Es bien importante lo que ha hecho el señor Almagro, es bien importante, incluso hoy me llamaron del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU por la mañana, hay mucha gente trabajando porque verdaderamente es insólito, estamos hablando de un activista medioambiental con una condena de 1 año por un desacato que de ninguna manera fue probado. O sea, una de las cosas que lleva mi hermano a esta situación, a esta decisión extrema, es el hecho de haber leído su sentencia de apelación, donde no se aprobó una vista oral, una revisión del caso. Eso lleva a una investigación. Lo que ha ocurrido verdaderamente es un atropello a la ley. En definitiva, es bien importante que Luis Almagro se haya pronunciado, que se sigan pronunciando las entidades internacionales y que se sepa el horror que estamos viviendo los cubanos. Eso es fundamental.
Ahora,
eso es fundamental. Ahora, mi hermano realmente, o sea, ellos están matando a mi hermano.
¿Cómo?
Ellos están matando a mi hermano. Eso no hay que perderlo de vista. Ariel está muriendo y está muriendo en manos del gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba es el que tiene la decisión del sobre la vida de mi hermano.
Sí, por cierto, Mara, me gustaría una clarificación tuya, aunque tú no lo has visto personalmente, tuviste acceso a la información que te han dado al menos las autoridades ahí. Ratifica, continúa él en huelga general hambre y sed, y tengo entendido que él lo están hidratando. ¿Es correcto esto?
Sí, es correcto. La huelga es una huelga de hambre y de sed. El médico, este clínico que habló conmigo muy amablemente, me dijo que le había sugerido tomar alguna infusión para que aguantara más. Pero mi hermano se niega, o sea, solamente lo están hidratando por vía intravenosa. Sabré por la tarde con qué lo están hidratando, porque tampoco me lo pudieron decir. Yo me imagino que el doctor Valiente tiene la obligación de decírmelo, como tiene la obligación de identificarse el mayor Tito y no se quiso identificar. Veremos a qué yo me enfrento ahora a las 4 de la tarde. Pero en definitiva, él continúa con suero, ahora no tiene fiebre, pero su estado de salud es un estado de salud bien delicado. El pronóstico es bastante reservado porque entró a este estado de la sala de penados del hospital provincial en muy mala condición física.
Una última pregunta, Mara. ¿No te vas a marchar de ahí hasta que no logres el propósito por lo cual aún estás ahí? ¿Vas a esperar a este oficial hasta la hora que llegue?
Sí. Yo a las 4 de la tarde voy a estar en el hospital. Él debe entrar a las 4 de la tarde a la sala y yo me voy a quedar ahí hasta que él me dé el parte de mi hermano, el parte oficial.
Como no, gracias, Omar Ruiz Urquiola, ahí en el Hospital Provincial Abel Santa María, en Pinar del Río, dándole seguimiento a la delicada situación de su hermano Ariel Ruiz Urquiola, que cumple hoy el 9º día en huelga de hambre y de sed, internado en las salas de penado. Desde allí, desde Pinar del Río, nos vamos al otro extremo, Omar. Vámonos a Caimanera, punto fronterizo con la base naval de Guantánamo. Allí tenemos contacto con la señora, la esposa del coordinador municipal en Caimanera, Jader Fuentes Arias, que como todos sabemos está cumpliendo una larga condena en el combinado sur de Guantánamo. Resulta ahora que Cariat Herrera, con una niña menor de 9 años de edad, producto de la situación política de su esposo, está siendo amenazada con que va a ser desalojada de la vivienda que nos ocupa. Contacto ahí con Cariat Herrera. Buenas tardes, Cariat.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
así mismo es.
Bueno, cuéntanos los detalles. ¿Qué ocurrió? ¿Quién te lo informó? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué ahora tú estás legal en esa propiedad?
Claro que sí. Sí, estoy legal. Hace 3 años que estoy legal en esta propiedad. Hace 3 años. En la mañana del viernes fue una comisión por allá, porque donde yo vivo es un cuartico, donde vivo con mi niña y donde vivía también con mi esposo. Ahora mi esposo se encuentra preso. Y eso ahí es una cuartería. Entonces fue el presidente del Poder Popular, que se llama José Ángel Calviño, junto al director de vivienda, y estaban allí porque hicieron una visita con el objetivo de plantearnos la situación de que la cuartería iba a ser demolida para hacer nuevas viviendas, donde él se me acercó y me explicó la situación, que apenas que salga mi esposo íbamos a ser desalojados de la vivienda. Y yo le pregunté a él por qué, y él me dijo nada más sí. Y entonces yo pedí un despacho con él donde no me quieren dar el despacho con él, para que me explique por qué razón nosotros íbamos a ser desalojados. Yo no tengo dónde vivir, estoy viviendo con mi niña de 9 años, no tengo para dónde ir, y me parece, creo que no es justo. Y según aquí dicen que en Cuba no existe desalojo, pero me quieren desalojar, sí me quieren desalojar.
Ahora, tengo una pregunta. Mencionas tú que la cuartería va a ser demolida para erigir nuevas edificaciones. Es decir, esa amenaza de desalojo no es contra ti sola. También todo el mundo en esa cuartería está en el mismo
peligro.
No,
para nada. No, para nada. Contra mí sola. Esas viviendas son su fruto del Estado. Nadie tiene propiedad ahí. Solo un certificado que acredita quién es el que convive en la vivienda. Fue la amenaza fue para mí sola, para nadie más. Entonces los vecinos me dijeron que fuera donde tuviese que ir, que ellos me iban a apoyar, que ellos iban a estar conmigo ahí hasta el final. pero yo me siento muy desprotegida en estos momentos porque no tengo a mi esposo, no tengo quien me ayude también.
Bueno, no, pero los vecinos dijeron que te iban a apoyar, que van a estar contigo, ¿no es así?
Sí, sí, me dijeron eso, me dijeron que ellos iban a dar declaraciones, hace 3 años que yo vivo en la vivienda, y entonces el presidente, el que no quiere dar la cara, me lo dijo ahí en esos momentos, pero no me quiere dar un despacho con él para que me explique por qué me quieren desalojar de la vivienda.
Caría, ¿cuántas personas viven allí?
Hay un aproximado, son 6 viviendas.
6 viviendas, diríamos que 4 o 5 personas, hay más de 30 personas viviendo en ese lugar.
No, hay como aproximadamente como 15 personas viviendo en ese lugar.
Como 15 personas. Y vamos a clarificar uh-huh. que tu esposo, Yedir, aún le queda 1 año por cumplir, el coordinador del UNPACO y en qué manera, en prisión. O sea que es una situación bastante delicada.
Claro que sí. Tengo una niña de 9 años. No tengo para dónde ir. Ahí vivimos nosotros. No tengo para dónde ir. No me quieren dar respuesta porque me quieren desalojar de la vivienda.
Gracias, Caria. Caria Herrera, esposa de Yedir Fuentes, ahí el coordinador del UNPACO. En cada manera, vamos a darle seguimiento a esta situación con la amenaza de deportación. En esta primera mitad, Omar, concluimos con la historia de un periodista, Osmel Ramírez, allá en Mayarí, Holguín, que la semana pasada, luego de publicar para el portal que trabaja Diario de Cuba, un reportaje titulado así, Demasiado Éxito, la maldición del mayor productor porcino de Mayarí, que está actualmente en prisión, acusado, pues fue llevado a prisión por 72 horas. Lo tenemos en línea telefónica desde Mayarí a Osmel Ramírez, luego de haber sido liberado el pasado viernes. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto de tenerte nuevamente. El bien liberado, 72 horas. ¿Qué le molestó a las autoridades? Hiciste un trabajo periodístico que si realmente las autoridades y la prensa oficial lo reseñara, no deberías haberlo porque hecho. Sin embargo, lo hiciste, está todo legítimo, legal. ¿Y por qué fuiste detenido?
Bueno, sí, el argumento que manifiestan es como que no estamos autorizados a dar información sobre los casos que está trabajando el ministro, la policía, aunque sea algo público, sí, a la seguridad del Estado. Se molestaron muchísimo con ese artículo, un artículo que traté de hacerlo incluso, no me gustan los extremos, es provocativo, yo traté de hacerlo lo más respetuoso posible, dándole información, porque mi objetivo no es ese, no es atacar, sino revelar información, que las cosas se conozcan. En este caso me pareció importante, porque a pesar de que puedan haber dificultades, yo en el trabajo abordé el hecho de que el sector contrapropista, el sector privado, está obligado, a mi entender y a entender de mucha gente, a cometer ilegalidades, a hacer cosas que después pueden ser fácilmente utilizadas para destruirlo. No se sabe, nadie sabe todavía la magnitud del caso, porque no se hace en pública en nada de lo que sucede, ¿no? Pero yo traté de abordar el artículo y abordar el caso en el artículo con lo que se sabe, sino desde los puntos de vista más objetivos. Sin embargo, se molestaron mucho con el artículo y me llevaron, bueno, otros artículos también le molestaron, no solamente ese. Está el hecho también de que estoy regulado y yo no quiero, estoy discutiendo con unos medios y estoy reclamando, aunque parezca que no tiene solución, estoy reclamando para que me quiten mi regulación porque yo no tengo ninguna pena impuesta por ningún tribunal y porque estoy regulado.
Osmel, ¿bajo qué condiciones te liberaron? ¿Tienes alguna causa pendiente? ¿Tienes algún acta de advertencia? ¿Cómo fue que te soltaron?
Mira, igual que la otra vez. Te dicen todo lo que te pueden hacer, todas las cosas que te van a pasar, que si continúas, tú no le explicas, argumenta que es simplemente un trabajo periodístico, que es una cosa aberrante a un periodista apresarlo por el periodismo, aunque se pone en un papel otra cosa. A mí me pusieron en el papel, en el acta que ellos levantan para tenerte retenido, porque llenan un formulario y va un documento para retenerte en cualquier policía, en cualquier celda, en cualquier cárcel. Y entonces, esta retención, los 3 días de investigación que tenía la policía, me pusieron un delito incluso que no tenía nada que ver con lo privado. El artículo 245, cuando lo leí, decía que información falsa o perniciosa, no sé, que un proceso judicial trae consigo que le pongan una condena a la gente por culpa de un perjurio que uno comete. Que tiene que ver eso con lo que yo hice. Pero bueno, como no tienen un delito en la mano, que pongan, para poner en papel, yo me lo firmé y dije, ¿cómo voy a firmar un documento como ese? Pongan ahí lo que yo hago, que es periodismo, y que hago uso de mi libertad de expresión y mi libertad de conciencia, y yo escribo lo que opino, y respetuosamente, de manera respetuosa lo hago. Pongan eso en el papel y si ustedes les molesta, sí lo firmo, pero un delito falso no.
Ahora, Omel, aquí hay otro ángulo. Esto tiene un doble rasero porque esto es un caso, según ellos, de corrupción contra un hombre que es un privado, un cuentapropista independiente, exitoso, por cierto, y está ante este proceso. Sin embargo, esto ocurre también en emporios estatales. Muchas veces no se aplica la misma crudeza contra funcionarios corruptos que contra los privados. ¿No hay un doble juego aquí?
Sí, yo, ese doble juego es muy bien. Hoy en día, en cualquier empresa, la mayoría de las empresas tienen un problema serio. Aquí me dirá que en mi localidad, precisamente, hay un caso de corrupción bastante grave. Y lo que vimos fue, después de 7 meses de exigencia en la cooperativa que yo mismo pertenezco, es que vino el jurídico y vino los dirigentes de la Junta Municipal y Provincial y permitieron que se dijera allí: no, has cometido actos de eso, que si te pones a analizar y correr lo que me hacen, paciente de 8 años preso. Y pidieron que la masa decidiera que ellos no han robado nada, que no han robado nada, que habiendo leído hechos delictivos, que son para varios años de prisión. Entonces, gente que han pasado tantos cursos, que llevan más de 10 años con un punto en toda la reunión de la advocacia y partido, que es contra la corrupción y la desmedalidad, se confabularon con eso y no salieron al paso y dijeron: no, estaba ahí a decir, caballero, hay que ser con la mano dura. Eso es lo que dijo Raúl, pero Raúl, incluso el presidente, antes de salir, ha hablado muchas veces de que la gente ponga mano dura. Estas cosas que se dicen en público, pero en la práctica no se ve. Entonces nadie salió al paso. Allí fue una complicidad. Y 7 años, una compañera que se quejó, era la presidenta de la gran pedazo, perdió hasta el trabajo por quejarse de la corrupción. Entonces, vemos eso en una parte que es estatal, porque una cooperativa es una empresa estatal. Es un cuento que se llama cooperativa. Y entonces empezaremos con un privado. A raíz de eso, es cierto, a raíz de eso, en la empresa de porcina, incluso están en la cárcel también investigando, están allá presos, detenidos junto con el productor, los dirigentes, porque buscando cosas para el productor han encontrado muchas cosas.
Gracias, Omel. Se nos acaba el tiempo. Gracias al periodista Omel Ramírez. Omar, interesante. Continúa el asedio contra los privados exitosos. Fíjate, el principal productor de carne porcina de Mayarí, fuera de combate.
Evidentemente, contrapropismo no es para todo el mundo, para un grupito selecto.
Bueno, vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio y en breve regresaremos. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Carlos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Rojas de Boston.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierdan lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Angelinos versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, iniciando nuestra semana laboral este lunes 25 de junio, vamos a reiterar Omar López Montenegro que también durante el fin de semana 27 damas de blanco fueron arrestadas en varias ciudades del país, algunas de ellas aún permanecen bajo arresto. Y también, interesante, ayer un editorial del prestigioso diario norteamericano The Washington Post, que ha llamado a presionar a los gobiernos de Cuba y China por los ataques a diplomáticos de Estados Unidos. Y el editorial que lo titula así, algo ocurrió con los diplomáticos cubanos. Obviamente, algo ocurrió, lo que aún no sabemos qué fue.
Pero yo creo que es importante que diga esto, algo ocurrió, porque ya sabemos que la tesis del régimen castrista, sobre todo, es que nada ocurrió. Es que es una ficción, etcétera.
Cigarras,
es decir, la posición del avestruz metiendo la cabeza en la tierra. Sí, algo ocurrió y de verdad que se merece una investigación, se merece un esclarecimiento de los hechos. Y mientras el régimen siga diciendo que no pasó nada y mientras no se ofrezca una explicación creíble sobre lo que sucedió, este tema va a seguir pendiente en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y en este caso ya se ha extendido a China, sin contar que Canadá también ha sido afectada por esto.
Como no, Omar, vamos a tener una actualización, si ocurrió algo, si supo algo su familia, sobre la situación del doctor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, ahí en la prisión de Cuba, sí, en Holguín. Sabemos que el pasado 18 de mayo se le practicó una biopsia y a pesar de ya estar el resultado, aún no se le ha informado ni a Cardet ni a su familia. Tenemos contacto telefónico en Velasco con su esposa, Yaimari Vecino Leiva. Buenas tardes, Yaimari.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tenemos algo nuevo este lunes? ¿Alguna información nueva que aportar sobre el doctor Cardet?
Lamentablemente nada nuevo. Hasta el jueves fue la última comunicación telefónica que tuve con él, muy breve por cierto. 5 minutos es lo más que le están dejando de llamar a él. No había tenido conocimiento todavía sobre los resultados de la biopsia que le fue practicada. Y en cuanto a su situación, continúa igual, no se le ha levantado la medida de no permitirle las visitas. Por lo demás, no tenemos otro tipo de información así más reciente hasta este jueves, que le vuelven a permitir otra llamada.
Yaimari, esta llamada, es decir, tú dices que hasta el próximo jueves, 5 minutos, es decir, una llamada semanal prácticamente.
Una llamada semanal.
Cada 5 minutos, a ese punto se ha limitado la comunicación.
A ese punto. Es la única vía de saber algo de él.
Finalmente, Yaimari, el tema de su estado de salud, sumado a lo de la autopsia, ha habido algunos problemas con el abasto y la entrada de los medicamentos que usted le ha enviado. ¿Cómo está el tema de la salud de él y la asistencia para que reciba los medicamentos?
Es lo que le decía, que no, al no tener un diagnóstico como tal de la lesión que él tiene, aún pienso que el tratamiento se está retrasando todavía más. Él no está recibiendo ningún tipo de tratamiento para esta lesión que tiene.
Yaimaris. Entonces,
imagínate, todo va en detrimento de su salud.
¿Tú crees
claro
que
tampoco podemos?
No, lo que te iba a preguntar es si tú crees que este retraso, esto es intencional o es alguna falla en el sistema. ¿Es normal con todos los presos o hay algo especial en el caso del doctor Cardet?
Bueno, no sabría qué decirle, pero como con él todo ha sido de un modo tan arbitrario y tan distinto, cabe pensar que sí, que es intencional.
Bueno, esa es la situación que tenemos, el contacto con Yaimari Vecino Leiva, la esposa del doctor Cardet. No hay ninguna información nueva. Indudablemente, el hostigamiento y el ensañamiento en el caso específico del doctor Cardet es claro.
Sí, no, Tomás, y sobre todo me llama la atención el hecho de la comunicación que la han reducido tal vez al mínimo posible, precisamente para mantener el caso del doctor Cardet bajo un manto de silencio.
Bueno, tenemos nuestra próxima invitada, una historia muy interesante. Luego, pues, de que ya hace algunas semanas la fachada de la casa de este matrimonio camagoyano, Iris María Mariño y su esposo, el director de teatro, pues, Mario Junquera, fuera pintada con carteles, algunos progubernamentales y posteriormente obscenidades contra la familia, pues, tanto Iris María como su esposo decidieron hacer un performance, abrir para que todo el que quisiera escribiera lo que le deseara ahí en la fachada de su casa. Y decidieron ellos no quitar ninguno de los carteles, ni las obscenidades, ni los demás.
Lo que quería decir, Tomás, que lo vi en su ocasión, me gusta repetirlo, esto es una clasificación de lo que se llama jiu-jitsu político, clasificado por el doctor Jim Chabot, ver la fuerza del adversario en su contra, es decir, al hacer esto, convirtieron el acto de agresión en del régimen en un acto de denuncia contra el propio régimen.
Bueno, el viernes ocurrió algo, está en las redes sociales, tenemos la foto, pero ya tenemos el contacto con Iris María Mariño ahí en Camagüey. Buenas tardes, Iris.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ocurrió este viernes? ¿Qué ocurrió este viernes?
Bueno, este viernes la entidad que nos representa tanto a Mario, mi esposo, como a mí, Artes Escénicas, que pertenece al Ministerio de Cultura, nos comunicó que nos iban a pintar voluntariamente ellos la fachada de nuestra casa. Nosotros no nos opusimos en ningún momento, le dijimos que sí. Que tanto Mario como yo no íbamos a pintar ni a aportar la pintura. Que si ellos lo querían hacer, lo podían hacer. No presentamos ninguna objeción y ellos nos pintaron toda la fachada de nuestra casa.
Es decir, Iris, perdóname, un trabajo voluntario en favor de ustedes por parte de... Estamos viendo aquí en las imágenes la fachada para los que nos siguen por las redes sociales, Facebook Live, etcétera. Ahí está la fachada. Iris, sorprendente esto, un trabajo voluntario de este organismo en favor de ustedes. ¿Se sorprendieron?
Sí, realmente me sorprendió. En cierto punto de vista, mi esposo es premio a la cultura nacional hace ya 4 años. Y entonces ellos decidieron tomar... Yo lo que me sorprendió realmente es que se habían demorado, porque dejaron que siguiera el curso de este performance. Pero bueno, las autoridades se empezaron a poner nerviosas porque más personas se iban enterando, se iba pasando, personas me estaban llamando a la casa para comunicarme que querían participar, que iban a estar personas de varias partes de la provincia de Camagüey y del país. Y entonces parece que a esta situación alarmante ellos decidieron que era mejor retirar estos carteles, que era mejor cortar por los sanos y pintarnos nuestra fachada para que esto no siguiera tomando un curso más agresivo y con mayor liberación.
Ahora, es interesante, Iris, que esto ocurrió. Nosotros intentamos incluso, mi colega Omar López y la productora Patricia Martínez, yo no estaba trabajando, localizarte, no pudimos hacerlo, pero del bien estaba aquí en nuestro espacio colgada ya la foto del intento de pintarte. Y irónicamente, el mismo día que Inalquis, la esposa de Henry Constantín, había sido reprimida por aportar algo ahí al performer.
Exactamente. Irónicamente, Inalquis fue entrevistada el día anterior y vinieron órdenes explícitas de que debía ser pintada la fachada de la casa. también nos llegaron por segundas manos, por comentarios, que nos querían imponer, que nos querían poner una multa. A lo que mi esposo dijo que si llegaban a mi casa a ponerle una multa, a él lo iban a tener que llevar preso, porque él no iba a pagar ninguna multa ni la iba a firmar. Porque él en primer momento nunca escribió en la fachada de nuestra casa y abrió este espacio artístico, performático, para que todas las personas quisieran escribir.
Iris, yo mencionaba en la introducción a esta noticia que esto se trata de, es un caso típico de una técnica conocida como jiu-jitsu político, ¿no? Ustedes revirtieron la represión contra sí mismas, es decir, se vieron obligados a cambiar esto. ¿Consideran ustedes una victoria esto, el hecho de que simplemente ustedes no hicieron nada, sino simplemente abrieron un espacio y los que trataron de difamarlo a ustedes tuvieron que cambiar de opinión y de hecho tuvo que optarse por pintarle de gratis la fachada a ustedes?
Yo considero que sí. Para tanto Mario como para mí, es más allá de una victoria, es una forma de ver las cosas diferentes. Muchas personas en este país tienen miedo a hablar, a opinar, a reaccionar, a escribir y a decir lo que piensan. Y nosotros hemos demostrado que se puede ir a contracorriente, siendo inteligente, siendo capaz y ahí dándole a ellos donde exactamente ellos le duelen. Nosotros no fuimos agresivos, nosotros en ningún momento nos fajamos ni fuimos a discutirle. Nosotros simplemente fuimos inteligentes, utilizamos las mismas herramientas que ellos nos habían puesto, que ellos nos habían ofrecido. Y pienso que sí, que fue una victoria, porque que en la fachada de nuestra casa aparezcan unos carteles, nadie sabe de dónde viene, pero en el subtexto, entre líneas, todos sabemos quién lo puso. Y que ellos mismos también se vean obligados a pintar, a proporcionar la mano de obra y la pintura, me parece que sí, que es una victoria. Ellos saben también que cualquier otra circunstancia que aparezca en nuestra casa, ya sea excremento, como han hecho, o ya sea una pintura, cualquier circunstancia, nosotros lo vamos a revertir, lo vamos a convertir en arte y vamos a utilizar nuestras armas, el diálogo y la poesía.
Bueno, tengo la impresión, Iris María Mariño, que no sé cómo tú lo ves, Omar, pero por algún tiempo el excremento va a desaparecer y también las palabras obscenas, porque el performer le molestó.
Bueno, yo creo que Iris lo expresó muy bien. Incluso esto empezó a tomar una dimensión que a lo mejor se iba hasta de la provincia de Camagüey. Pero también otra cosa importante me gustaría decir, y también me gustaría escuchar la expresión de Iris, porque ella mencionaba esto, ¿no? De que ellos simplemente pues usaron su arte, usaron Susama. ¿Esto sirve de enseñanza para personas que se encuentren en situaciones similares, Iris, en Cuba, que ha pasado y que supuestamente puede volver a pasar con otras personas?
Sí, yo creo que existe, sirve de enseñanza. Yo exhorto a todas las personas en Cuba que tienen situaciones similares, que no se fajen, que no vayan a discutir, que piensen, que analicen y que tomen una estrategia inteligente, una estrategia que con las mismas armas que ellos le utilizan puedan responder, ya sea una obra performática, ya sea un cuadro, ya sea un discurso inteligente en las redes sociales, pero pienso que sí, que es una buena forma de responderle a la opresión y a esta manía que tiene el sistema político cubano de querer reprimir y que de querer ofender a los ciudadanos que pensamos libres.
Iris, entonces la deuda está saldada. Las autoridades que se habían negado al inicio quitar los carteles progubernamentales y pintar la fachada lo hicieron, lo cual quiere decir que mientras que se mantengan estas condiciones en tu casa, el performance ha quedado por concluido.
El performance ha quedado por concluido ahora. En el momento que aparezca un graffiti, una gota de excremento o cualquier otra cosa que se les ocurra en la fachada de mi casa, volverá a surgir un nuevo performance, volverá a surgir un nuevo discurso artístico en la fachada de mi casa o con las personas, los integrantes de mi casa, ya sean mi hijo, mi esposo y yo.
Interesante. Gracias, Iris. Saludo a su esposo. Iris María Mariño, esposa del director de teatro, pues Mario Junquera. Ella también periodista, actriz y periodista de La Hora de Cuba. Interesantísimo, Omar. Esto es lo que se llama una victoria. El revés se convirtió en victoria.
Yo creo que lo importante, y sobre todo Iris apuntaba eso en sus declaraciones, el uso de la imaginación. Yo creo que es una asignatura todavía pendiente en muchos actos, actividades de la oposición, y creo que fue lo que resultó determinante en este caso, ¿no? La imaginación y la creatividad de estas personas para enfrentar la situación, y no solo enfrentarla, sino poner al régimen a la defensiva, que esto es lo importante. Las últimas palabras de Iris, pues determina esto, ¿no? La pelota está del lado del régimen, ellos están ahí. Si vuelven a atacarlo de la misma manera, pues ellos ya saben cómo responder.
Bueno, Omar, vámonos a Guantánamo. Vamos a cerrar el último segmento en nuestro espacio con la situación del gas licuado que se suministra. Ahí no hay redes, a través de las balitas, como le dicen los cubanos. Las balitas de gas licuado tan necesitadas para enfermos y para cocinar en el oriente del país. Aparentemente hay todo tipo de problemas en el abasto de estas balitas de gas en Guantánamo. Tenemos el reporte con el periodista Manuel Alejandro León Velázquez desde el territorio oriental. Manuel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, saludos.
Un saludo acá desde la distancia, Manuel. Vimos el trabajo que publicaste para el medio periodístico que trabaja Diario de Cuba. Aparentemente hay problemas con el abastecimiento del gas licuado en Guantánamo. ¿Qué está ocurriendo? Cuéntanos.
Bueno, según reportes de empleados de la rama de, que trabajan para la empresa Cuba Petróleo, CUPEC, hay problemas principalmente con la transportación de ese combustible desde Santiago de Cuba hacia Guantánamo. En programas anteriores habíamos hablado algo parecido, que la provincia de Guantánamo depende totalmente para este suministro de la provincia de Santiago de Cuba. Entonces, hay demora en el abastecimiento y en contraparte, una alta demanda de ese producto.
Ahora, Manuel, tengo una pregunta con relación a esto, la distribución de gas licuado a través de balitas. Esto estamos hablando de un procedimiento que fácilmente, yo diría que tiene más de 60, 70 años. ¿No resulta esto un síntoma de atraso extraordinario en pleno siglo XXI que toda una provincia dependa de distribución de gas licuado a través de las balitas?
Claro que sí, depende también. Lo que iba a decir es que hay servicios de este tipo en el mundo entero, pero a través de una red de distribución. Supongo que no conozco bien el caso, supongo que sean tuberías diseñadas especialmente para
esto,
pero que el servicio va directamente a la casa, no dependen de una balita que tengan que comprar, y mucho menos hacer una cola en un punto de distribución.
Sí, es bueno aclarar eso, porque para quienes nos escuchan, alguien pudiese decir que en Estados Unidos también hay balitas, pero aquí se hacen con funciones de picnics, para hacer barbecue, barbacoa, pero aquí no conozco mucha gente que cocinen en su casa con balitas.
Exactamente.
Yo eso es bueno hacer la aclaración.
Es el punto fundamental en esto, es una decisión personal de cada cual para un evento familiar, un picnic, pero no es la manera normal en que se distribuye el gas licuado a las casas. Ahora, ¿por qué no es así en Guantánamo? Bueno, ya sabemos que incluso en algunas zonas de La Habana también la gente utiliza las balitas para cocinar, pero no se ha prestado ni siquiera, digamos, se ha insinuado alguna iniciativa de instalar tuberías para gas. ¿Qué dicen las autoridades al respecto?
No, de ese tema ni siquiera se habla. Eso es, ni siquiera es un proyecto futuro. Lo que se está hablando en estos momentos es de incrementar el servicio precisamente de venta de gas licuado a través de las balitas, cosa que no ha sucedido y no creo que suceda tan pronto, y lo que demuestra también que va a haber un incremento de la marcha atrás, como decimos nosotros aquí en buen cubano, aquí en lo que es la provincia de Guantánamo. Sabemos que es la más atrasada de Cuba, Como bien mencionaste, hay partes de La Habana que cuentan con distribución de gas licuado a través de tuberías, pero estamos hablando de la capital de Cuba. Incluso Cuba, incluso hasta los cantantes mencionan a Cuba, hasta Santiago de Cuba.
No incluye a Guantánamo, no incluye a Guantánamo.
No incluyen a Guantánamo. O sea que en caso de que hubiera un proyecto de distribución, para distribución a través de tubería diseñada para este tipo de servicio, Guantánamo estoy seguro quedaría en último plano.
Ahora, hacia ahí va mi siguiente pregunta, Manuel. ¿Por qué a través de Santiago de Cuba la distribución a Guantánamo el gas licuado, según lo que tenemos entendido, en la producción de gas licuado, las propias autoridades en los periódicos, que no son muy creíbles, pero bueno, es lo que han dicho en el periódico oficial, se produce en toda la costa norte del el litoral, sobre todo de Santa Cruz del Norte y demás, y dicen que es de producción nacional? ¿Por qué tiene que ir atrás de Santiago y no directamente desde donde se produce en el occidente hacia Guantánamo?
Bueno, de ese sistema de distribución que ellos tienen, muy alocado, por cierto, no se tiene ninguna información realmente. Incluso en entrevista con funcionarios del sector, una funcionaria del sector que me dio entrevista, ni siquiera me supo responder a qué se debe eso, ¿no? Pero lo que sí está claro es que, porque solamente no depende Guantánamo de Santiago en ese sentido, prácticamente en todos los sentidos. Guantánamo es totalmente dependiente, totalmente no, vaya, en su mayoría es dependiente de Santiago de Cuba. Así que supongo que por ahí viene la cosa.
Manuel, la gran pregunta, ¿cómo resuelve la gente en esta situación?
Bueno, en torno a todo esto hay muchas cosas. Incluso hay personas que se dedican a comprar la balita a domicilio y deja una persona con una carretilla con 5 o 6 balitas y cada persona le paga un presupuesto, le da un presupuesto para que le compre la balita y evitarse así la cola, ¿no? Y entonces esas personas sí van tempranito, 6, 5 de la mañana, hacen una cola ahí y esperan, incluso hasta duermen frente a un punto de venta de gas licuado.
Se ha hablado también, Manuel, no sé si es el caso de Guantánamo, de corrupción, de que en contubernio de carreros y centros de venta, a veces llegas y te dicen que no hay, pero a un precio diferente por detrás de la vez se puede conseguir. ¿Es cierto esto?
Bueno, aquí en Guantánamo no se han reportado casos de este tipo, realmente, pero pudiera ser que en tiempo futuro, pero muy próximo, suceda debido al incremento que hay en la demanda y la poca posibilidad que tiene el gobierno de sufragar, de atender a esta demanda.
Manuel, finalmente, ¿y la alternativa para los residentes de Guantánamo, para quienes nos escuchan, el que no tiene gas licuado, cuáles son las alternativas que quedan para poder encender el fogón, si es que hay fogón, o está incluido entre las soluciones el uso de la leña también?
Bueno, hay personas que usan carbón vegetal como una opción cuando no hay corriente, pero generalmente usan el fluido eléctrico, cosa tal que les sale muy caro igualmente que el gas licuado. Así que no hay nada que favorezca al consumidor.
Gracias, Manuel. Manuel Alejandro León, ¿verdad que sería bueno, Omar, el carbón vegetal tan de buena alta calidad que producen presos cubanos y que se exporta para los Estados Unidos, que se lo den a la población cubana?
Sí, correcto, que se lo vendieran a precios subsidiados, supuestamente, en vez de estar lucrando con el trabajo de los presos.
Las empresas militares cubanas. Bueno, pues así concluimos nuestra jornada informativa. No me miren, Luis Felipe, ya ven, estoy gusaneando. Bueno, la buena tarde y la presentación de nuestro colega Luis Felipe Rojas este lunes, como siempre, dándole promoción a su espacio Contacto Cuba a las 3:30. Antes de que nos digas cuál es el plato fuerte de este espacio hoy, ¿cómo se portaron los muchachos la semana pasada?
Yo creo que bien. Estaban esperando por ti y no quería que hubiera ninguna lidia.
Ah, ¿sí?
En la que tú no
bueno,
pudieras.
Bueno, esa era la pregunta que iba a hacer yo ahora. ¿Se acabó la tregua entonces?
No, que va. Mira cómo vine hoy.
A ser que una.
Y mira mi respuesta, Calvin Klein, por encima del nivel.
Bueno, ¿qué tenemos en contacto con
hoy? Argelio Rosabal, hijo de un excombatiente de la guerrilla del Che y de Fidel en la Sierra Maestra, terminó impugnado por las autoridades, un cuentapropista muy exitoso en un municipio en Pilón, Granma, pero se le fue de las manos, terminaron tratando de implicarlo en prosenetismo, todo en el juicio se fue hacia atrás. Los familiares están preocupados porque aunque han elevado todo al Tribunal Supremo, no acaba de llegarle la resentencia y quedó en el tribunal de que la rebaja sería inminente por todo lo que había pasado. Entonces toda esta familia está en eso.
Ahora, ¿cuál es la base de esta acusación de prosenetismo? Si es que existe.
Enriquecimiento ilícito, prosenetismo, unas muchachas a las que trataron de instruir para ponerlo en contra de él. En el día del juicio declararon en contra de la parte acusatoria. Tuvieron que virar el juicio hacia atrás. Bueno, es una mar de irregularidades jurídicas.
Luis Felipe, Omar, un minuto nos queda, podemos conversar. Conversábamos hoy con Osmel allá en Mayarí, un exitoso productor de carne porcina en Mayarí, el más exitoso también, está preso y detenido. Ocurrió recientemente en Puerto Padre con un primo, Alberto Méndez Castelló. Todo el que tiene éxito, los poquitos que hay dentro del contrapropismo, muchos de ellos están en problemas legales.
La iniciativa individual es la...
Lamentablemente, una vez más, me coloca en una posición en la cual le tengo que dar la razón al gobierno. Cuando no la razón, vamos a decir que han sido consecuentes, han sido bien claros, sí, diciendo aquí nadie se va a enriquecer. Repito, ese nadie quiere decir nadie que no sea la familia Castro y algunos de sus acólitos, los que soñaban con el cuentapropismo como una manera de generar una clase media. Sinceramente, la realidad los está desmintiendo constantemente. Sí.
Gracias, Luis Felipe. No se lo pierdan a las 3:30 esta interesante historia con nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba. Así concluimos nuestra jornada informativa este lunes 25 de junio, dándole las gracias pues a Juanito Pendaje en el control técnico de Abre, en la producción a Patricia Martínez. Un gusto tuve de compartir con mi colega Omar López Montenegro, invitándolos mañana nuevamente al contacto con nosotros a las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio con toda la información nacional. Así concluimos en esta tarde de hoy. Las gracias a todos y nos vemos mañana, mañana martes a las 2 de la tarde. Ahora no se pierdan el boletín de noticias, luego el mismo, tras la noticia, con la conducción de nuestra compañera Karin Roque. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala.